Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani y de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Mira, aplauso y todo, qué barbaridad. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a Mikey, el niño Vázquez. Ah, viste, el aplauso de él es más lindo. Qué barbaridad. Vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés. ¿Cómo estás, Daguito?
Todo bien, Pepe. Un saludo para ti enorme y para todos nuestros oyentes. Y sí, listo para hablar de la primera jornada de la Champions que nos dejó, nos dejó muchísimas sorpresas.
Correcto, por fin se ha jugado la Champions como todo el mundo quería jugarla. Más competitiva, reformada, más interesante, todo lo que ustedes quieran. Y vamos a hablar de todo eso y mucho más. Y de la derrota del Barcelona, justamente ayer en la Champions League. Así que estamos aquí con Daguito Valdés para hablar de fútbol. Más tarde yo les prometo béisbol con Shohei Ohtani. Mira que en todos los noticieros hoy se ha hablado de Shohei Ohtani. 4 o 5 minutos, programas especiales de Shohei Ohtani. Van a venir podcast de Shohei Ohtani. Pero ahora hay que hablar de fútbol. Así que, Mr. Mikey, ¿qué te parece si me pones la musiquita del balompié? Fútbol, soccer. Bueno, ya terminó la primera jornada de la Champions League. Muy emocionante, partidos que generalmente no estaríamos viendo hasta los octavos de final o últimamente hasta los cuartos de final. Ahora vemos en la primera ronda. Y vamos a comenzar con lo que ocurrió ayer justamente cuando el FC Barcelona, que hasta ahora estaba invicto en todo tipo de competencia, esta campaña, especialmente en la Liga Española, viajó a Mónaco y perdió 2-1 contra el Mónaco en un partido sumamente interesante donde el Barça se quedó con 10 hombres. Para hablar de esto y mucho más, aquí tenemos a Daguito Valdés. Daguito, ¿qué manera de perder el invicto para el Barcelona este año?
Así mismo, y bueno, pues la columna de hoy en nuestra página web viene de eso, ¿no? El Barcelona venía muy bien venía Barcelona hasta que llegó la Champions. Una vez más, el Barça, Pepe, no quiero sonar injusto, porque la verdad es que condiciona una expulsión muy temprana de Eric García, luego de un error tremendo de Mar André Ter Stegen, que sí, que es uno de los mejores porteros del mundo, pero la verdad es que comete un error que no cometería en la Liga, por ejemplo, nunca lo he visto cometer en la Liga, y lo hace en un partido de Champions, abriendo la Champions en Mónaco, y eso provoca que Eric García, sin comérsela ni bebérsela, lo expulsen porque tiene que responder al error del portero blaugrana. Entonces, es verdad que eso condiciona el partido y que el Mónaco termina ganando a la Barcelona porque juegan casi todo el partido con un hombre menos, y eso en la Champions se paga, pero tengo que decir que otra vez condena la Champions League al Barcelona. Otra vez el Barcelona empieza con el pie izquierdo en la competición que se le está resistiendo hace muchísimo tiempo, incluso con Messi. Recuerden todas las remontadas, por lo menos con Messi llegaron hasta semifinales, pero luego que se fue Messi, ni siquiera se han acercado a eso. De hecho, fueron eliminados 2 veces consecutivas de la fase de grupos, cosa que nunca había pasado en la historia del Barça. Tuvieron que ir a la Europa League, ni la Europa League la ganaron tampoco. Entonces, la verdad es que Europa se le está resistiendo a Barcelona hace bastante tiempo y ha hecho mella en los aficionados y también en la institución como tal, una institución tan prestigiosa como el Fútbol Club Barcelona. La verdad es que el partido de ayer, yo tengo que decirlo, el Barça compitió con un hombre de menos. De hecho, tuvo algunas oportunidades claras para irse delante en el marcador, se abre el marcador el Mónaco, empata la mincha mal, que es un fenómeno total, sigue siendo un fenómeno total, ya lo dijo el propio Cristiano Ronaldo ayer en su canal de YouTube, antier creo que fue, más específicamente en su canal de YouTube, diciendo que él ve a la mincha mal como uno de los grandísimos talentos de los próximos años, y es que eso está más que visto. El muchacho sigue sorprendiendo, sigue siendo absolutamente determinante para el Fútbol Club Barcelona, solo con 17 añitos, y de hecho fue él el que empate el partido 1-1. Y luego ya el Mónaco, a la altura del minuto 71 más bien, termina anotando el gol que a la postre le da el resultado, 3 puntos al equipo del Principado. Yo la verdad es que, repito, veo este Barcelona Hansi Flick muy fuerte, porque compitió en este encuentro contra Mónaco con un hombre de menos, pero otra vez lo que importa es que el resultado sale negativo, el resultado sale adverso para el Fútbol Club Barcelona en la competición europea, y eso tienen que mejorarlo. Estoy seguro que van a estar entre los, recuerden que del 9 a los próximos 16 clasifican 8 directos, y luego los siguientes 16 irán a unos 16avos de final. Yo creo que mínimo en los 16avos de final va a estar Barcelona, a pesar de esta derrota. Ya va a ser muy difícil, Pepe, porque esto es una locura, la Champions, va a ser muy difícil que esté entre los 8 primeros, tendrán que ganar todos los siguientes partidos para estar entre los 8 primeros, porque yo creo que los 8 primeros van a estar los que no pierdan ningún partido. Es decir, puedes empatar algún partido, pero esos 8 primeros, recuerda, son 36 partidos, 36 equipos luchando por 8 lugares, y son muy pocas jornadas, lo decían ayer en las transmisiones, son muy pocas jornadas para tantos equipos organizados en una liga, y eso sí creo que es lo que tenemos que sacar, la lección principal que tenemos que sacar de esta Champions, y es que no se puede especular con los resultados. Me di cuenta ayer, es decir, los resultados, ni siquiera cuando vas perdiendo 4-0 puedes tirar la toalla, porque se va a definir, muchas cosas se van a definir por el gol averaje, y eso sí mejora la Champions. Quería decirte, estaba esperando a hoy para decírtelo. Yo creo que la principal mejora de la Champions no es los partidazos que vimos en la primera jornada, sino es que no puedes especular con los resultados, ni un solo resultado vas a poder especular. Si estás perdiendo 3-0, tendrás que intentar meter un gol para que mejore, ya no los puntos, sino el gol averaje. Entonces yo creo que eso es muy positivo, eso ahí lo aplaudo a la UEFA, y el Barça va a tener que mejorar muchísimo en los siguientes partidos para intentar quedar lo más arriba posible.
Correcto, yo estoy de acuerdo contigo que el Barcelona de una manera u otra va a avanzar a los octavos de final de la Champions League. Yo también pienso que el Barcelona, que una derrota no es nada, todavía le quedan 7 partidos, perfectamente bien va a estar entre los mejores 16 clubes del viejo continente. Pero yo quería decirte que una cosa es con guitarra y la otra cosa es con violín. Mira tú la diferencia de juego. Hasta ahora el Barcelona ha jugado 4 partidos de liga y los ha dominado todos. Y ahora va y en su primer encuentro de la Champions League le expulsan un hombre, le cuesta encontrar el gol. Tuvo suerte de que no le metieron por lo menos 2 goles más. Es más, hubo un gol fuera de lugar y todo. O sea, el Barcelona se ve, por lo menos en la Champions League, muy pero muy vulnerable, mientras al mismo tiempo en la capital española el Atlético de Madrid derrotó 2-1 al Leipzig. ¿Y qué significa esto? Que de los 4 clubes españoles en la Champions League, los 2 de Madrid ganaron y los 2 catalanes perdieron.
El Atlético de Madrid logró un resultado muy importante, sobre todo porque remontó ese resultado. Empezó ganando muy temprano, es un típico gol de estos de vestuario con Benjamín Sesco, uno de los grandísimos talentos que tiene el fútbol europeo. Anotó el gol en minuto 4 y bueno, pues se le puso a cuesta arriba el partido. La estrella de ese partido fue Antoine Griezmann, que anotó el gol del empate en el minuto 28 y luego le dio ya en el minuto 90 la asistencia a José María Jiménez para que pusiera el Atlético de Madrid en ventaja 2-1. Así que yo creo que es un resultado bien importante para el Atlético de Madrid. Aquí, como digo, hay que ganar partidos, Pepe, hay que ganar partidos, porque te quedas fuera de los 8 primeros y tienes que ir a 2 partidos más. Tiene esa ronda de 16avos, va a ser a final, eso va a ser una final, van a haber finales adelantadas ahí para entrar a octavos de final. Entonces pues tienen que ponerse las pilas.
Correcto. Bueno, me gustaría hablar de otros resultados. Para sorpresa de nadie, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso viajó a Holanda y le pegó la paliza del siglo Increíble. Al ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam. Oye, pero lo hicieron lucir tan pero tan fácil que yo pensé que estaba viendo un equipo profesional contra un equipo universitario.
Ese partido lo vi completo, por Dios, Pepe, le pasaron por arriba al Feyenoord. El Feyenoord, que es un histórico en su casa, que es uno de los estadios más, ahí en Rotterdam, en la Bahía, es uno de los estadios más emblemáticos de Países Bajos, y este Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, es que Xavi Alonso se dio el lujo, Pepe, de ya en minutos 60 y tantos sustituir a sus figuras, pensando en el fin de semana en la Bundesliga, porque la verdad es que le pasaron por arriba. Esto es uno de los resultados más impresionantes de la jornada y es un golpe sobre la mesa para Xavi Alonso, que bueno, pues esta semana, justamente esta semana, se estaba hablando de que es casi un hecho de que va a dirigir al Real Madrid la temporada que viene, así que ojalá y se dé esta mancuerna de Real Madrid Xavi Alonso, porque se va a disfrutar muchísimo en la capital española. Pero bueno, hablando de este resultado, la verdad que fue un resultado espectacular para el Bayer Leverkusen en su vuelta a la Champions luego de varios años y de varias temporadas en el dique seco.
Bueno, también quería hablar sobre el empate entre Arsenal de Londres y el Atalanta de Bergamo en Italia. Y también quería hablar sobre la victoria del Benfica de Portugal sobre el Estrella Roja Belgrado 2-1. No sé si viste los pormenores de esos encuentros.
Sí, estuve viendo algunos partidos, por supuesto no los puedo ver todos, el del Benfica no lo vi, pero la verdad es que logró también un resultado muy importante en un estadio muy difícil de Estrella, en Estrella Roja de Belgrado. La verdad es que Benfica recuerda que se está resarciendo de la temporada anterior fue una de las peores en la historia del Benfica en la Champions League. Benfica es uno de los históricos de esta competición, logra una victoria bien importante con Di María, Ángel Di María, otra vez el fideo siendo el la figura del partido, de hecho ganó el MVP del partido. Y en cuanto al el empate entre Atalanta y Arsenal salió con suerte, porque Atalanta falló un penalti, Retegui, el delantero argentino nacionalizado italiano, falló un penalti en el segundo tiempo que pudo haber sido la victoria. Realmente hay que aplaudir a Gianpiero Gasperini, otra vez uno de mis entrenadores favoritos, el italiano que dirige al Atalanta hace bastante tiempo, que logró controlar al Arsenal. Y yo me creí, yo decía, bueno, pues, ¿por qué esto no puede pasar con el Tottenham, no? Porque el Tottenham el fin de semana en el derbi londinense había perdido contra Arsenal en el estadio, en nuestro propio estadio, y digo nuestro porque es mi equipo favorito, y yo como aficionado al Tottenham decía, ¿por qué el Tottenham no jugó como Atalanta en este partido que prácticamente maniató al Arsenal? Así que aquí es un buen resultado, yo diría que es un buen resultado para Atalanta, pero el buen resultado podría ser para Arsenal, porque eran los favoritos y lograron, y Atalanta logró sacar un empate importante en Italia.
Bueno, entonces, no tenemos que esperar mucho tiempo para la segunda ronda de la Champions League. Es más, el martes 1 de octubre, casualmente el mismo día que arranca la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, reanuda la Champions League con 2 partidazos sobre 2 fechas. Aquí no se va a jugar de martes a jueves, sino que solamente el martes 1 de octubre y miércoles 2 de octubre. Y hay varios partidos interesantes. Daguito, vamos a hablar de lo que va a ocurrir el martes 1 de octubre cuando el Arsenal se tope contra el Paris Saint-Germain y, espera, el Bayer Leverkusen contra el Milan de Italia.
Partidazos que nos esperan en esta jornada, que como bien tú dices, ahí sí va a ser difícil poder ver un partido, porque todos van a ser al mismo, van a haber horarios. Normalmente se juega a 6:45 de la tarde aquí en España, que sería 12:45 del mediodía en Miami y en La Habana, y luego se juega en el turno estelar a las 3 de la tarde. Yo creo que ese Arsenal-PSG va a ser un partido increíble. Arsenal ya tiene que ganar, recuerden lo que hablamos, aquí hay que ganar sí o sí todos los partidos, al menos intentar ganar. El Arsenal viene a empatar, yo creo que va a ser un partido bien interesante entre el Arsenal y el PSG, y luego también ese que comentas, entre el Milan y el Leverkusen. Esto, el Milan, la verdad es que se juega este fin de semana el derbi de la Madonina. Si pierde o no gana incluso Milan contra Inter, creo que Paulo Fonseca, que es el actual entrenador del AC Milan, se irá Eso es lo que está diciendo la prensa italiana, por tanto hay que esperar a ver qué pasa en la Serie A con el Milan, un Milan que no levanta cabeza. Yo creo que a estas alturas Leverkusen debería ganar ese partido bastante, bastante cómodo. Pepe, no me quería ir, discúlpame que vuelva atrás, sin hablar del partido entre el Real Madrid y el Stuttgart.
Sí. Bueno, y el de pues, cuidado, que no te estoy botando este noticiero todavía, así que...
No, bueno, ya lo sé. Pero quería volver rapidito atrás porque hay varias cositas que quería tocar del tema Real Madrid 3-1 al Stuttgart. La verdad es que Real Madrid llegaba a este partido como gran favorito, pero la verdad es que el Stuttgart le plantó cara al equipo capitalino allí en el Santiago Bernabéu, hasta que Kylian Mbappé en el minuto 46 anotó el gol, luego Rüdiger anotó en el 83 y Endrick Felipe anotó en el minuto 95. Sobre este gol de Endrick Felipe hay varios aspectos. El primero es que se convierte en el goleador más joven de la historia de Real Madrid en la Champions League. Lo hace con 19 años, Endrick Felipe, que la verdad es que es un auténtico 18 años, todavía no ha cumplido 19, 18 años, un auténtico crack. La verdad es que se está marcando goles cuando le dan las oportunidades. Tiene apenas en 20 minutos, ya acumula un par de goles y yo creo que Endrick está demostrando que fue un buen fichaje esta temporada para el jovencísimo brasileño. Se habla mucho de Lamine Yamal, pero también hay que hablar un poco de Endrick. Y lo otro que quería apuntar es que Kylian Mbappé, bueno, pues sigue anotando goles Kylian Mbappé, que se le había criticado al principio. Yo lo dije aquí en este programa, creo que lo dije también en varias oportunidades en toda plataforma que pude. Hay que darle tiempo a Kylian Mbappé, hay que darle tiempo al que yo considero el mejor futbolista del mundo. No es el que va a ganar, repito, no es el que va a ganar el Balón de Oro, porque el Balón de Oro premia al mejor futbolista en una temporada, pero yo creo que de manera nominal, de manera general, Kylian Mbappé es el mejor futbolista del mundo, y la verdad es que ya ahora mismo no para de meter goles. Ya tiene más goles, Pepe, incluso que Robert Lewandowski, que empezó muy arriba, y en toda la temporada, no en la Liga, en toda la temporada, ya Kylian Mbappé suma más goles que Robert Lewandowski, y ha marcado en todas las competiciones que ha disputado esta temporada con el Real Madrid. Así que es buena noticia para Kylian Mbappé, por supuesto también es buena noticia para el Real Madrid.
Bueno, otra cosa que no mencionamos, Timo Courtois, si no fuera por el portero del Real Madrid, el equipo merengue hubiera perdido ese partido de la Champions League en casa. Tapó por lo menos 3 o 4 goles en la primera mitad del partido contra el Stuttgart, y el Real Madrid, por lo menos en el medio campo, lució fatal. Lo que salva al Real Madrid es que tiene demasiado talento de sobra con jugadas individuales que terminan en gol. Pero esto es porque era el Stuttgart. Al Bayern de Múnich, tú le juegas así y el resultado hubiera sido muy distinto. Y yo lo he dicho 100 veces en este noticiero, el Real Madrid este año no gana la Champions League. Te lo digo desde ahora, con ese medio campo, sin se está riendo aquí Mikey, pero te digo una cosa, sin Toni Kroos y con ese medio campo, todo el mundo desastroso, regalando el balón 2 veces Lucas Vázquez, regalando el balón también Carvajal. ¿Tú crees que el Real Madrid cuando le haga eso al Bayern de Múnich, que ahí sí que le van a meter la goleada del siglo? Ya tú vas a ver, te vas a acordar de mí, al Milán, al Bayern de Múnich, al Manchester City y al Liverpool, el Real Madrid no le puede jugar así.
Mikey lo tiene anotado ahí, te lo dijo, lo tiene anotado ahí. La verdad es que pronosticar, Pepe, te estás arriesgando mucho, porque te lo tengo que decir, Mikey también te lo anotó, porque pronosticar en cosas de Real Madrid es muy difícil. Es muy difícil porque en esta competición ya sabemos cómo se pone el Real Madrid, es la competición favorita, pero la verdad es que tiene rivales importantes, no solo en el Manchester, en el Bayern, que dicho sea de paso, la final, Pepe, es en el Allianz Arena, así que el Bayern tiene esta temporada un aliciente superior para ganar la Champions, no solo el Bayern, yo creo que Manchester City siempre es favorito.
Y ahora que mencionaste a Mike Vázquez, el equipo favorito de Mikey Vázquez se llama Young Boys. El Barcelona juega contra el Young Boys el martes 1 de octubre a las 3 de la tarde. Si el Barcelona no gana ese partido, apaga y vamos, ¿ok?
Para que tú veas.
Vamos a hablar del miércoles. El miércoles 2 de octubre tenemos a Dibu Martínez y al Aston Villa en Inglaterra contra el Bayern de Múnich. Espérate, hay más. Al Benfica de Portugal en casa contra el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid con un pan con jamón de visita en Francia contra el Lille. ¿Qué te parece?
Creo que realmente el Real Madrid y Barcelona, Barcelona debe ganar contra John Boy en Montjuic. Creo que es un partido, además, que es el típico partido que viene el grande de fallar y que tiene que ganar sí o sí. Esto yo creo que va a ser incluso victoria bastante cómoda. Así que dile a Mikey que no sea de John Boyce, que me ahora voy al Real Madrid, que también creo que va a ganar, que sí, que Lille tiene buenos jugadores, pero ya te digo, pronosticar en contra del Real Madrid, Pepe, te estás arriesgando mucho, porque el Real Madrid está en competición, ya te digo, puede estar muy mal en otras competiciones, pero cuando se pone la chaqueta y con las 15 Champions en el hombro, es difícil. Yo creo que Real Madrid también va a ganar ese partido. Bueno,
lo único que yo te estoy diciendo, los dos errores que cometió Lucas Vázquez en el partido contra Stuttgart, los comete contra un equipo inglés, sí. O los comete contra un equipo italiano y terminan en gol, los dos, ¿ok?
Seguro.
Totalmente seguro. Entonces ya el Real Madrid hubiera perdido el partido. Y si tú piensas que Thibaut Courtois se va a poder sacar de la manga 5 salvadas espectaculares en una sola mitad todos los días, estás... No, perdóname, pero es un ser humano. Así que vamos a ver qué pasa. Lo más interesante de todo esto es que vamos a ver quién tenía razón en mayo, cuando se juegue la... Y Mikey ya grabó aparte los 20 segmentos donde yo dije: el Real Madrid este año no va a ganar ni la Liga ni la Champions. Así que me voy con todo, pero ya tú vas a ver. Bueno, vamos, ya sabemos, continúa la Champions League la primera semana de octubre. Ahora, Daguito, 2 minutos para que tú digas lo que tú quieras antes de pasar con la pelota.
Bueno, quería hablarte de que en estos momentos va a empezar el partido de Al Nassr en la Liga de Cristiano Ronaldo, y te digo esto porque Al Nassr cambió de técnico, ahora es el italiano Stefano Pioli, el que fue campeón con el Milan, es el que ha tomado el mando de Al Nassr, y que, bueno, pues espera que cambie la dinámica del equipo, que hasta ahora el equipo de Cristiano Ronaldo no estaba funcionando en lo absoluto. Hay que decir que tampoco Cristiano Ronaldo en Arabia ha ganado un título mayor, ganó un título muy menor, pero ningún título importante en Arabia Saudita, y se espera que Stefano Pioli, que ganó la Serie A con el AC Milan, puede hacer que el equipo de Cristiano Ronaldo de una vez gane un trofeo importante. Y sobre todo el empate del Inter de Miami en Atlanta con un Lionel Messi que otra vez no quiso jugar en terreno sintético, al menos lo reservaron o entró unos minutos, y bueno, pues el empate del Inter de Miami que no le perjudica absolutamente nada, porque yo creo que ya está, como bien digo, y clasificado directamente ya a las fases finales de los playoffs de la MLS.
Muy bien, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros y ponernos al día de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional. Lo crean o no, damas y caballeros, hay otros deportes, incluyendo el notición del mes, no de la semana y no del día, del mes. Pero antes, Mikey, hay pelota de Grandes Ligas la próxima semana aquí por Radio Martí. A ver, ¿quién juega en la última semana de nuestro pasatiempo nacional?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, ¿qué les puedo decir, damas y caballeros? Shohei Ohtani no es un ser humano común y corriente. Así es, el aplauso para Shohei Ohtani. Increíble. En un solo partido, Shohei Ohtani hizo más daño que la mayoría de los peloteros de Grandes Ligas en un mes. ¿Oyeron bien? Los Dodgers clasificaron a la postemporada y, según Shohei Ohtani, eso es lo más importante. No que el pelotero japonés haya sobrepasado los 50 jonrones y las 50 bases robadas en una temporada. No, 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 no. Según Shohei Ohtani, esa no es la noticia más agradable del día. La noticia más agradable del día en una conferencia de prensa después del partido es que los Dodgers están oficialmente en la postemporada. En 6 turnos al bate, Shohei Ohtani conectó 3 jonrones, 2 dobletes y un sencillo. Impulsó 10 carreras, anotó 4 carreras más, se robó 2 bases. ¿Están oyendo? Eso es un partido de béisbol, ¿ok? Aquí hay que encontrar gente que gana $40 millones y ver lo que han hecho en las últimas dos semanas para ver si llegan cerca a estos numeritos. Otani ahora suma 34 dobletes, 120 carreras impulsadas, 51 jonrones y 51 bases robadas. Ah, no, pero esperen, todavía faltan 9 partidos en esta temporada regular del béisbol de las mayores. Ya se está hablando de 55-55. ¿Y por qué no? Shohei Ohtani ha demostrado que si alguien en este mundo lo puede hacer, es él. Increíble, pero cierto. Radio Martí les brindó en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, ese partidazo anoche, donde Shohei Ohtani alcanzó la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. El primer pelotero llegando a 50-50. Ahí están las imágenes. Las está poniendo ahora mismo Mr. Mikey. Histórico lo que hizo aquí en Miami, pero a Shohei Ohtani, él debería de comprarse una casita en la calle 8. Les voy a decir por qué. Es la tercera vez que Shohei Ohtani es noticia de primera plana en Miami. Ustedes recordarán la final del Clásico Mundial de Béisbol, cuando Japón salió campeón mundial derrotando a Estados Unidos en la final. ¿Y quién fue el pitcher japonés en el montículo que ponchó a su compañero de equipo y gran amigo Mike Trout con corredor en base, Mike Trout siendo la carrera de la victoria? ¿Quién se lució lanzando la última pelota del Clásico Mundial de Béisbol? Shohei Ohtani. Y ahora lo hace con el bate. O sea que en Miami, Shohei Ohtani ganó el Clásico Mundial de Béisbol, se robó su base número 50, conectó su jonrón número 50, impulsó 10 carreras en un partido, se fue de 6-6 con 3 jonrones y 2 dobletes. El tipo, te digo una cosa, Mikey, que se compre una casa en la calle 8 y que se venga a vivir a Miami. Otro equipo que ya clasificó a la postemporada, los Guardianes de Cleveland, vencieron a Minnesota 3-2 y ya, además de los Dodgers, los Yankees y los Cerveceros de Milwaukee, los Guardianes de Cleveland están en la postemporada. La próxima semana vamos a ver si los Mets o los Bravos de Atlanta clasifican a los playoffs. Los Mets aplastaron 10-6 a los Phillies de Filadelfia. José La Candelita Iglesias, el cubano, con 2 hits y 2 carreras anotadas en ese partido para darle la victoria a los Mets. Hoy por hoy los Mets están en los playoffs, pero esa serie crucial de 3 partidos la próxima semana, vamos a ver si los Bravos logran despojar a los Mets y colarse en la postemporada. Otro club que está a punto de clasificar, los Diamondbacks de Arizona. Vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 5-1. ¿Por qué perdió Milwaukee ese partido y de esa manera? Solamente con 2 hits, ¿ok? Porque habían festejado la noche anterior su clasificación a los playoffs con cerveza, ¿ok? Se llaman Cerveceros, apropiadamente, tomaron cerveza y se notó 14 horas después en el partido que jugaron contra los Diamondbacks de Arizona. De cualquier manera, ya Milwaukee está en la postemporada como los campeones oficiales de la Liga Nacional Centro. Y los Bravos de Atlanta, que anoche acribillaron a los Rojos de Cincinnati 15-3, el cubano Jorge Soler conectó su jonrón número 20, impulsó 3 carreras, anotó otras 3, tuvo 2 hits, está bateando 240, que no es muy alto, pero los Bravos ahora van a tener que ponerse las pilas y barrer la serie completa contra los Mets si esperan clasificar a la postemporada. Así que ese es el calendario. A propósito, nosotros vamos a brindarles la próxima semana, la última de la campaña regular, los mejores encuentros que tienen que ver directamente con los equipos que van a clasificar a la postemporada. Música, Mikey. Muchísimas gracias por estar con nosotros al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un programa especial
como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani y de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio P les informa José Pepe Lacayo. Mira, aplauso y todo, qué barbaridad. Detrás de los controles en la esquina caliente tenemos a Mikey, el niño Vázquez. Ah, viste, el aplauso de él es más lindo. Qué barbaridad. Vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés. ¿Cómo estás, Daguito?
Todo bien, Pepe. Un saludo para ti enorme y para todos nuestros oyentes. Y sí, listo para hablar de la primera jornada de la Champions que nos dejó muchísimas sorpresas.
Correcto, por fin se ha jugado la Champions como todo el mundo quería jugarla, más competitiva, reformada, más interesante, todo lo que ustedes quieran, y vamos a hablar de todo eso y mucho más, y de la derrota del Barcelona justamente ayer en la Champions League. Así que estamos aquí con Daguito Valdés para hablar de fútbol. Más tarde yo les prometo béisbol con Shohei Ohtani. Mira que en todos los noticieros hoy se ha hablado de Shohei Ohtani. 4 o 5 minutos, programas especiales de Shohei Ohtani. Van a venir podcast de Shohei Ohtani. Pero ahora hay que hablar de fútbol. Así que, Mr. Mikey, ¿qué te parece si me pones la musiquita del balompié? Fútbol, soccer. Bueno, ya terminó la primera jornada de la Champions League. Muy emocionante, partidos que generalmente no estaríamos viendo hasta los octavos de final o últimamente hasta los cuartos de final. Ahora vemos en la primera ronda. Y vamos a comenzar con lo que ocurrió ayer justamente cuando el FC Barcelona, que hasta ahora estaba invicto en todo tipo de competencia esta campaña, especialmente en la Liga Española, viajó a Mónaco y perdió 2-1 contra el Mónaco en un partido sumamente interesante donde el Barça se quedó con 10 hombres. Para hablar de esto y mucho más, aquí tenemos a Daguito Valdés. Daguito, ¿qué manera de perder el invicto para el Barcelona este año?
Así mismo, y bueno, pues la columna de hoy en nuestra página web viene de eso, ¿no? El Barcelona venía muy bien venía Barcelona hasta que llegó la Champions. Una vez más, el Barça, Pepe, no quiero sonar injusto, porque la verdad es que condiciona una expulsión muy temprana de Eric García, luego de un error tremendo de Marc-André ter Stegen, que sí, que es uno de los mejores porteros del mundo, pero la verdad es que comete un error que no cometería en la Liga, por ejemplo, nunca lo he visto cometer en la Liga,
y lo hace en un partido de Champions, abriendo la Champions en Mónaco, y eso provoca que Eric García, sin comérsela ni bebérsela, lo expulsen porque tiene que responder al error del portero blaugrana. Entonces, es verdad que eso condiciona el partido y que el Mónaco termina ganando a la Barcelona porque juegan casi todo el partido con un hombre menos, y eso en la Champions se paga, pero tengo que decir que otra vez condena la Champions League al Barcelona. Otra vez el Barcelona empieza con el pie izquierdo en la competición que se le está resistiendo hace muchísimo tiempo, incluso con Messi. Recuerden todas las remontadas, por lo menos con Messi llegaban hasta semifinales, pero luego que se fue Messi, ni siquiera se han acercado a eso. De hecho, fueron eliminados dos veces consecutivas de la fase de grupos, cosa que nunca había pasado en la historia del Barça. Tuvieron que ir a Europa League, ni la Europa League la ganaron tampoco. Entonces, la verdad es que Europa se le está resistiendo a Barcelona hace bastante tiempo, y ha hecho mella en los aficionados y también en la institución como tal, una institución tan prestigiosa como el Fútbol Club Barcelona. La verdad es que el partido de ayer, yo tengo que decirlo, el Barça compitió con un hombre de menos. De hecho, tuvo algunas oportunidades claras para irse delante en el marcador, se abre el marcador el Mónaco, empata a Lamine Yamal, que es un fenómeno total, sigue siendo un fenómeno total, ya lo dijo el propio Cristiano Ronaldo ayer en su canal de YouTube, antier creo que fue, más específicamente en su canal de YouTube, diciendo que él ve a Lamine Yamal como uno de los grandísimos talentos de los próximos años, y es que eso está más que visto. El muchacho sigue sorprendiendo, sigue siendo absolutamente determinante para el Fútbol Club Barcelona, solo con 17 añitos, y de hecho fue él el que empate el partido 1-1. Y luego ya el Mónaco, a la altura del minuto 71 más bien, termina anotando el gol que a la postre le da el resultado, 3 puntos al equipo del Principado. Yo la verdad es que, repito, veo este Barcelona Hansi Flick muy fuerte porque compitió en este encuentro contra Mónaco con un hombre de menos, pero otra vez lo que importa es que el resultado sale negativo, el resultado sale adverso para el Fútbol Club Barcelona en la competición europea, y eso tienen que mejorarlo. Estoy seguro que van a estar entre los recuerden que del 9 a los próximos 16 clasifican 8 directos, y luego los siguientes 16 irán a unos 16avos de final. Yo creo que mínimo en los 16avos de final va a estar Barcelona, a pesar de esta derrota. Ya va a ser muy difícil, Pepe, porque esto es una locura, la Champions, va a ser muy difícil que esté entre los 8 primeros, tendrán que ganar todos los siguientes partidos para estar entre los 8 primeros, porque yo creo que los 8 primeros van a estar los que no pierdan ningún partido. Es decir, puedes empatar algún partido, pero esos 8 primeros, recuerda, son 36 partidos, 36 equipos luchando por 8 lugares, y son muy pocas jornadas, lo decían ayer en las transmisiones, son muy pocas jornadas para tantos equipos organizados en una liga, y eso sí creo que es lo que tenemos que sacar, la lección principal que tenemos que sacar de esta Champions, y es que no se puede especular con los resultados. Me di cuenta ayer, es decir, los resultados, ni siquiera cuando vas perdiendo 4-0 puedes tirar la toalla, porque se va a definir, muchas cosas se van a definir por el gol averaje, y eso sí mejora la Champions. Quería decirte, estaba esperando a hoy para decírtelo. Yo creo que la principal mejora de la Champions no es los partidazos que vimos en la primera jornada, sino es que no puedes especular con los resultados, ni un solo resultado vas a poder especular. Si estás perdiendo 3-0, tendrás que intentar meter un gol para que mejore, ya no los puntos, sino el gol averaje. Entonces yo creo que eso es muy positivo, eso ahí lo aplaudo a la UEFA, y el Barça va a tener que mejorar muchísimo en los siguientes partidos para intentar quedar lo más arriba posible.
Correcto, yo estoy de acuerdo contigo que el Barcelona de una manera u otra va a avanzar a los octavos de final de la Champions League. Yo también pienso que el Barcelona, que una derrota no es nada, todavía le quedan 7 partidos, perfectamente bien va a estar entre los mejores 16 clubes del viejo continente. Pero yo quería decirte que una cosa es con guitarra y la otra cosa es con violín. Mira tú la diferencia de juego. Hasta ahora el Barcelona ha jugado 4 partidos de liga y los ha dominado todos. Y ahora va y en su primer encuentro de la Champions League le expulsan un hombre, le cuesta encontrar el gol. Tuvo suerte de que no le metieron por lo menos 2 goles más. Es más, hubo un gol fuera de lugar y todo. O sea, el Barcelona se ve, por lo menos en la Champions League, muy pero muy vulnerable, mientras al mismo tiempo en la capital española, el Atlético de Madrid derrotó 2-1 al Leipzig. ¿Y qué significa esto? Que de los 4 clubes españoles en la Champions League, los 2 de Madrid ganaron y los 2 catalanes perdieron.
El
Atlético Madrid logró un resultado muy importante, sobre todo porque remontó ese resultado. Empezó ganando muy temprano, es un típico gol de estos de vestuario con Benjamín Sesco, uno de los grandísimos talentos que tiene el fútbol europeo. Anotó el gol en el minuto 4 y bueno, pues se le puso cuesta arriba el partido. La estrella de ese partido fue Antoine Griezmann, que anotó el gol del empate en el minuto 28 y luego le dio ya en el minuto 90 la asistencia a José María Jiménez para que pusiera el Atlético de Madrid en ventaja 2-1. Así que yo creo que es un resultado bien importante para el Atlético de Madrid. Aquí, como digo, hay que ganar partidos, Pepe. Hay que ganar partidos porque te queda fuera de los 8 primeros y tienes que ir a 2 partidos más. Tiene esa ronda de 16avos va a ser a final. Eso va a ser una final. Van a haber finales adelantadas ahí para entrar a octavos de final. Entonces, pues tienen que ponerse las pilas.
Correcto. Bueno, me gustaría hablar de otros resultados. Para sorpresa de nadie, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso viajó a Holanda y le pegó la paliza del siglo al ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam. Oye, pero lo hicieron lucir tan pero tan fácil que yo pensé que estaba viendo un equipo profesional contra un equipo universitario.
Ese partido lo vi completo, por Dios, Pepe, le pasaron por arriba al Feyenoord. El Feyenoord, que es un histórico en su casa, que es uno de los estadios más, ahí en Rotterdam, en la Bahía, es uno de los estadios más emblemáticos de Países Bajos, y este Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, es que Xavi Alonso se dio el lujo, Pepe, de ya en minutos 60 y tantos sustituir a sus figuras, pensando en el fin de semana en la Bundesliga, porque la verdad es que le pasaron por arriba. Esto es uno de los resultados más impresionantes de la jornada y es un golpe sobre la mesa para Xavi Alonso, que bueno, pues esta semana se estaba hablando de que es casi un hecho de que va a dirigir al Real Madrid la temporada que viene, así que ojalá y se dé esta mancuerna de Real Madrid Xavi Alonso, porque se va a disfrutar muchísimo en la capital española. Pero bueno, hablando de este resultado, verdad que fue un resultado espectacular para el Bayer Leverkusen en su vuelta a la Champions luego de varios años y de varias temporadas en el dique seco.
Bueno, también quería hablar sobre el empate entre Arsenal de Londres y el Atalanta de Bergamo en Italia. Y también quería hablar sobre la victoria del Benfica de Portugal sobre el Estrella Roja Belgrado 2-1. No sé si viste los pormenores de esos encuentros.
Sí, estuve viendo algunos partidos, por supuesto no los puedo ver todos, el del Benfica no lo vi, pero la verdad es que logró también un resultado muy importante en un estadio muy difícil de Estrella, en Estrella Roja de Belgrado. La verdad es que Benfica recuerda que se está resarciendo de la temporada anterior fue una de las peores en la historia del Benfica en la Champions League. Benfica es uno de los históricos de esta competición, logra una victoria bien importante con Di María, Ángel Di María, otra vez el Fideo siendo el la figura del partido, de hecho ganó el MVP del partido. Y en cuanto al el empate entre Atalanta y Arsenal salió con suerte, porque Atalanta falló un penalti, Retegui, el delantero argentino nacionalizado italiano, falló un penalti en el segundo tiempo que pudo haber sido la victoria. Realmente hay que aplaudir a Gian Piero Gasperini, otra vez uno de mis entrenadores favoritos, el italiano que dirige al Atalanta hace bastante tiempo, que logró controlar al Arsenal. Y yo me creí, yo decía, bueno, pues, ¿por qué esto no puede pasar con el Tottenham, no? Porque el Tottenham el fin de semana en el derbi londinense había perdido contra Arsenal en el estadio, en nuestro propio estadio, y digo nuestro porque es mi equipo favorito, y yo como aficionado al Tottenham decía, ¿por qué el Tottenham no jugó como Atalanta en este partido que prácticamente maniató al Arsenal? Así que aquí es un buen resultado, yo diría que es un buen resultado para Atalanta, pero el buen resultado podría ser para Arsenal, porque eran los favoritos y lograron, y Atalanta logró sacar un empate importante en Italia.
Bueno, entonces, no tenemos que esperar mucho tiempo para la segunda ronda de la Champions League. Es más, el martes 1 de octubre, casualmente el mismo día que arranca la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, reanuda la Champions League con 2 partidazos sobre 2 fechas. Aquí no se va a jugar de martes a jueves, sino que solamente el martes 1 de octubre y miércoles 2 de octubre. Y hay varios partidos interesantes. Daguito, vamos a hablar de lo que va a ocurrir el martes 1 de octubre, cuando el Arsenal se tope contra el Paris Saint-Germain, y espera, el Bayer Leverkusen contra el Milan de Italia.
Dos partidazos que nos esperan en esta jornada, que como bien tú dices, ahí sí va a ser difícil poder ver un partido, porque todos van a ser al mismo, van a haber horarios
normalmente se juega a 6:45 de la tarde aquí en España, que sería a 12:45 del mediodía en Miami y en La Habana, y luego se juega en el turno estelar a las 3 de la tarde. Yo creo que ese Arsenal-PSG va a ser un partido increíble. Arsenal ya tiene que ganar, recuerden lo que hablamos, aquí hay que ganar sí o sí todos los partidos, al menos intentar ganar. El Arsenal viene a empatar, yo creo que va a ser un partido bien interesante entre el Arsenal y el PSG, y luego también ese que comentas, entre el Milan y el Leverkusen. Esto, el Milan, la verdad es que se juega este fin de semana el derbi de la Madonina. Si pierde o no gana incluso Milan contra Inter, creo que Paulo Fonseca, que es el actual entrenador del AC Milan, se irá. Eso es lo que está diciendo la prensa italiana, por tanto hay que esperar a ver qué pasa en la Serie A con el Milan, un Milan que no levanta cabeza. Yo creo que a estas alturas el Leverkusen debería ganar ese partido bastante bastante cómodo. Pepe, no me quería ir, discúlpame que vuelva atrás, sin hablar del partido entre el Real Madrid y el Stuttgart.
Sí. Bueno, y el de cuidado, pues, que ya... no te estoy botando este noticiero todavía, así que...
Ya lo sé, pero quería volver rapidito atrás porque hay varias cositas que quería tocar del tema Real Madrid 3-1 al Stuttgart. La verdad es que Real Madrid llegaba a este partido como gran favorito, pero la verdad es que el Stuttgart le plantó cara al equipo capitalino aquí en el Santiago Bernabéu, hasta que Kylian Mbappé en el minuto 46 anotó el gol, luego Rüdiger anotó en el 83 y Endrick Felipe anotó en el minuto 95. Sobre este gol de Endrick Felipe hay varios aspectos. El primero es que se convierte en el goleador más joven de la historia de Real Madrid en la Champions League. Lo hace con 19 años, Endrick Felipe, que la verdad es que es un auténtico 18 años, todavía no ha cumplido 19, 18 años, un auténtico crack. La verdad es que se está marcando goles cuando le dan las oportunidades. Tiene apenas en 20 minutos, ya acumula un par de goles, y yo creo que Endrick está demostrando que fue un buen fichaje esta temporada para el jovencísimo brasileño. Se habla mucho de Lamine Yamal, pero también hay que hablar un poco de Endrick. Y lo otro que quería apuntar es que Kylian Mbappé, bueno, pues sigue anotando goles Kylian Mbappé, que se le había criticado al principio. Yo lo dije aquí en este programa, creo que lo dije también en varias oportunidades en toda plataforma que pude. Hay que darle tiempo a Kylian Mbappé, hay que darle tiempo al que yo considero el mejor futbolista del mundo. No es el que va a ganar, repito, no es el que va a ganar el Balón de Oro, porque el Balón de Oro premia al mejor futbolista en una temporada, pero yo creo que de manera nominal, de manera general, Kylian Mbappé es el mejor futbolista del mundo, y la verdad es que no, ya ahora mismo no para de meter goles, ya tiene más goles Pepe incluso que Robert Lewandowski, que empezó muy arriba, y en toda la temporada, no en la liga, en toda la temporada, ya Kylian Mbappé suma más goles que Robert Lewandowski, ha marcado en todas las competiciones que ha disputado esta temporada con el Real Madrid. Así que es buena noticia para Kylian Mbappé, por supuesto también es buena noticia para el Real Madrid.
Bueno, otra cosa que no mencionamos, Timo Courtois, si no fuera por el portero del Real Madrid, el equipo merengue hubiera perdido ese partido de la Champions League en casa. Tapó por lo menos 3 o 4 goles en la primera mitad del partido contra el Stuttgart, y el Real Madrid, por lo menos en el medio campo, lució fatal. Lo que salva al Real Madrid es que tiene demasiado talento de sobra, con jugadas individuales que terminan en gol. Pero esto es porque era el Stuttgart. Al Bayern de Múnich, tú le juegas así y el resultado hubiera sido muy distinto. Y yo lo he dicho 100 veces en este noticiero, el Real Madrid este año no gana la Champions League. Te lo digo desde ahora, con ese medio campo, sin se está riendo aquí Mikey, pero te digo una cosa, sin Toni Kroos y con ese medio campo, todo el mundo desastroso, regalando el balón 2 veces Lucas Vázquez, regalando el balón también Carvajal. ¿Tú crees que el Real Madrid cuando le haga eso al Bayern de Múnich, que ahí sí que le van a meter la goleada del siglo? Ya tú vas a ver, te vas a acordar de mí, al Milán, al Bayern de Múnich, al Manchester City y al Liverpool, el Real Madrid no le puede jugar así.
Mikey lo tiene notado ahí, te lo dijo, la verdad es que pronosticar, Pepe, te estás arriesgando mucho, porque te lo tengo que decir, Mikey también te lo notó, porque pronosticar en cosas de Real Madrid es muy difícil. Es muy difícil porque en esta competición ya sabemos cómo se pone el Real Madrid, es la competición favorita, pero la verdad es que tiene rivales importantes, no solo en el Manchester, en el Bayern, que dicho sea de paso, la final, Pepe, es en el Allianz Arena, así que el Bayern tiene esta temporada un aliciente superior para ganar la Champions. No solo el Bayern, yo creo que Manchester City Correcto. Siempre es favorito.
Y ahora que mencionaste a Mike Vázquez, el equipo favorito de Mikey Vázquez se llama Young Boys. El Barcelona juega contra el Young Boys el martes 1 de octubre a las 3 de la tarde. Si el Barcelona no gana ese partido, apaga y vamos, ¿ok?
A que tú veas. Que sí.
Vamos a hablar del miércoles. El miércoles 2 de octubre tenemos a Dibu Martínez y a Aston Villa en Inglaterra contra el Bayern de Múnich. Espérate, hay más. Al Benfica de Portugal en casa contra el Atlético de Madrid y el Real Madrid con un pan con jamón de visita en Francia contra el Lille. ¿Qué te parece?
Creo que realmente el Real Madrid y Barcelona debe ganar contra Young Boys en Montjuic. Creo que es un partido, además, que es el típico partido que viene el grande de fallar y que tiene que ganar sí o sí. Esto yo creo que va a ser incluso victoria bastante cómoda. Así que dile a Mikey que no sea de Young Boys, que ahora apoye al Real Madrid, que también creo que va a ganar, que sí, que Lille tiene buenos jugadores, pero ya te digo, pronosticar en contra del Real Madrid, Pepe, te estás arriesgando mucho, porque el Real Madrid en esta competición, ya te digo, puede estar muy mal en otras competiciones, pero cuando se pone la chaqueta y con las 15 Champions en el hombro, es difícil. Yo creo que Real Madrid también va a ganar ese partido.
Lo único que yo te estoy diciendo, los dos errores que cometió Lucas Vázquez en el partido contra Stuttgart, los comete contra un equipo inglés,
sí.
O los comete contra un equipo italiano y terminan en gol, los dos, ¿ok?
Seguro.
Totalmente seguro. Entonces ya el Real Madrid hubiera perdido el partido. Y si tú piensas que Thibaut Courtois se va a poder sacar de la manga 5 salvadas espectaculares en una sola mitad, todos los días estás... No, perdóname, pero es un ser humano. Así que vamos a ver qué pasa. Lo más interesante de todo esto es que vamos a ver quién tenía razón en mayo, cuando se juegue la... Y Mikey ya grabó aparte los 20 segmentos donde yo dije... El Real Madrid este año no va a ganar ni la Liga ni la Champions. Así que me voy con todo, pero ya tú vas a ver. Bueno, vamos, ya sabemos, continúa la Champions League la primera semana de octubre. Ahora, Daguito, 2 minutos para que tú digas lo que tú quieras antes de pasar con la pelota.
Bueno, quería hablarte de que en estos momentos va a empezar el partido de Al Nassr en la Liga de Cristiano Ronaldo, y te digo esto porque Al Nassr cambió de técnico, ahora es el italiano Stefano Pioli, el que fue campeón con el Milan, es el que ha tomado el mando de Al Nassr, y que, bueno, pues se espera que cambie la dinámica del equipo, que hasta ahora el equipo de Cristiano Ronaldo no estaba funcionando en lo absoluto. Hay que decir que tampoco Cristiano Ronaldo en Arabia ha ganado un título mayor, ganó un título muy menor, pero ningún título importante en Arabia Saudita, y se espera que Stefano Pioli, que ganó la Serie A con el AC Milan, puede hacer que el equipo de Cristiano Ronaldo de una vez gane un trofeo importante, y sobre todo el empate del Inter de Miami en Atlanta con un Lionel Messi que otra vez no quiso jugar en terreno sintético, al menos lo reservaron o entró unos minutos, y bueno, pues el empate del Inter de Miami que no le perjudica absolutamente nada, porque yo creo que ya está, como bien digo, y clasificado directamente ya a las fases finales de los playoffs de la MLS.
Muy bien, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros y ponernos al día de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional. Lo crean o no, damas y caballeros, hay otros deportes, incluyendo el notición del mes, no de la semana y no del día, del mes. Pero antes, Mikey, hay pelota de Grandes Ligas la próxima semana aquí por Radio Martí. A ver, ¿quién juega en la última semana de nuestro pasatiempo nacional?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, ¿qué les puedo decir, damas y caballeros? Shohei Ohtani no es un ser humano común y corriente. Así es, el aplauso para Shohei Ohtani. Increíble. En un solo partido, Shohei Ohtani hizo más daño que la mayoría de los peloteros de grandes ligas en un mes. ¿Oyeron bien? Los Dodgers clasificaron a la postemporada y según Shohei Ohtani, eso es lo más importante. No que el pelotero japonés haya sobrepasado los 50 jonrones y las 50 bases robadas en una temporada. No, 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 no. Según Shohei Ohtani, esa no es la noticia más agradable del día. La noticia más agradable del día en una conferencia de prensa después del partido es que los Dodgers están oficialmente en la postemporada. En 6 turnos al bate, Shohei Ohtani conectó 3 jonrones, 2 dobletes y un sencillo. Impulsó 10 carreras, anotó 4 carreras más, se robó 2 bases. ¿Están oyendo? Eso es un partido de béisbol, ¿ok? Aquí hay que encontrar gente que gana 40 millones de dólares y ver lo que han hecho en las últimas 2 semanas para ver si llegan cerca a estos numeritos. Ohtani ahora suma 34 dobletes, 120 carreras impulsadas, 51 jonrones y 51 bases robadas. Ah, no, pero esperen, todavía faltan 9 partidos en esta temporada regular del béisbol de las mayores. Ya se está hablando de 55-55. ¿Y por qué no? Shohei Ohtani ha demostrado que si alguien en este mundo lo puede hacer, es él. Increíble, pero cierto. Radio Martí les brindó en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, ese partidazo anoche, donde Shohei Ohtani alcanzó la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. El primer pelotero llegando a 50-50. Ahí están las imágenes. Las está poniendo ahora mismo Mr. Mikey. Histórico lo que hizo aquí en Miami, pero a Shohei Ohtani, él debería de comprarse una casita en la calle 8. Les voy a decir por qué. Es la tercera vez que Shohei Ohtani es noticia de primera plana en Miami. Ustedes recordarán la final del Clásico Mundial de Béisbol, cuando Japón salió campeón mundial derrotando a Estados Unidos en la final. ¿Y quién fue el pitcher japonés en el montículo que ponchó a su compañero de equipo y gran amigo Mike Trout con corredor en base, Mike Trout siendo la carrera de la victoria? ¿Quién se lució lanzando la última pelota del Clásico Mundial de Béisbol? Shohei Ohtani. Y ahora lo hace con el bate. O sea que en Miami, Shohei Ohtani ganó el Clásico Mundial de Béisbol, se robó su base número 50, conectó su jonrón número 50, impulsó 10 carreras en un partido, se fue de 6-6 con 3 jonrones y 2 dobletes. El tipo, te digo una cosa, Mikey, que se compre una casa en la calle 8 y que se venga a vivir a Miami. Otro equipo que ya clasificó a la postemporada, los Guardianes de Cleveland, vencieron a Minnesota 3-2 y ya, además de los Dodgers, los Yankees y los Cerveceros de Milwaukee, los Guardianes de Cleveland están en la postemporada. La próxima semana vamos a ver si los Mets o los Bravos de Atlanta clasifican a los playoffs. Los Mets aplastaron 10-6 a los Phillies de Filadelfia. José La Candelita Iglesias, el cubano, con 2 hits y 2 carreras anotadas en ese partido para darle la victoria a los Mets. Hoy por hoy los Mets están en los playoffs, pero esa serie crucial de 3 partidos la próxima semana, vamos a ver si los Bravos logran despojar a los Mets y colarse en la postemporada. Otro club que está a punto de clasificar, los Diamondbacks de Arizona. Vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 5-1. ¿Por qué perdió Milwaukee ese partido y de esa manera? Solamente con 2 hits, ¿ok? Porque habían festejado la noche anterior su clasificación a los playoffs con cerveza, ¿ok? Se llaman Cerveceros, apropiadamente, tomaron cerveza y se notó 14 horas después en el partido que jugaron contra los Diamondbacks de Arizona. De cualquier manera, ya Milwaukee está en la postemporada como los campeones oficiales de la Liga Nacional Centro. Y los Bravos de Atlanta, que anoche acribillaron a los Rojos de Cincinnati 15-3, el cubano Jorge Soler conectó su jonrón número 20, impulsó 3 carreras, anotó otras 3, tuvo 2 hits, está bateando 240, que no es muy alto, Pero los Bravos ahora van a tener que ponerse las pilas y barrer la serie completa contra los Mets si esperan clasificar a la postemporada. Así que ese es el calendario. A propósito, nosotros vamos a brindarles la próxima semana, la última de la campaña regular, los mejores encuentros que tienen que ver directamente con los equipos que van a clasificar a la postemporada. Música, Mikey. Muchísimas gracias por estar con nosotros al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí.